te gusta bailar cuando suena el dembow. La noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Saliva a la calle sin rumbo.
Bienvenido a Música Dispersa con Pepe Maike y Ventura Camacho en Radio Pra.
Levati la fantasia, senti a mamma tua, disse dosso al cane, io ti do ragione. Stasera se mi metto a tavola con te, ti mangio le parole. Pensa a quello che ti resta e apri la finestra, fece il vento a quella luce nella stanza. E tu mi hai detto ne ho abbastanza di te. Una bugia la devi costruire per salvarti dal niente. Sui passi miei ci è camminato l'idea di non pensare al giorno più bello che merito, ma il pane non è stanco del suo lievito, nemmeno io di quello che divento. Ma ti racconterò tutto quello che io so dei satelliti di Urano, come fa a dormire piano la luna sopra la città che gli ha succhiato il sangue come una zanzara. Ah, ti racconterò di una lingua misteriosa come quella della rosa al cimitero, che dà voce al pensiero e fa volare le sue spine fino a attraversare il cielo.
¿Qué tal, Pepe Maikes? ¿Cómo estás?
Pues bien, Ventura. Estamos muy bien acompañados esta tarde.
Muy bien acompañados. Último programa de Música Dispersa. Se acaba esta etapa de 5 temporadas en el Prat Radio. Ya lo dijimos la semana pasada. Uh-huh. Y es verdad que ya anunciamos que hoy tendríamos un invitado muy especial, ¿no?
Pues aquí está Alessio Arena. Buenas tardes, Alessio.
Hola, buenas tardes.
Alessio, bienvenido.
Muchas gracias, estoy muy contento de estar con vosotros.
Qué bien, gracias. Pues nosotros estamos el triple de contentos. Que sepas, Alessio, que desde la primera temporada del programa siempre hemos hablado del amigo Alessio, como si te conociéramos de toda la vida. Eras bueno, un falso amigo, ¿eh?
Bueno, pero yo estoy allí. Cuando vosotros hacéis radio, yo también me disperdo en la música, de otra forma.
Sí, sí. Además, la música italiana ha estado bastante presente en Música Dispersa. También tu música.
Muchísimo.
Y es uno de los mundos musicales que a Ventura y a mí nos fascinan y nos conectan también con nuestra propia biografía, ¿no? Por familia y por infancia también.
Pues hemos decidido empezar con Tutto quello che
so di satellite di Urano.
Porque fue la primera canción que yo escuché tuya, ¿vale? Por las redes, no sé cómo, estos algoritmos, cómo funcionan estas cosas, publicidades, me llegó y dije, hostia, ¿este tío quién es? ¿Vale? Esto estamos hablando
pues
del 2000...
No te puedo decir quién es, todavía estoy en el proceso, estoy al principio.
Interesante porque te adelantas, porque es una de las preguntas que va dirigido un poco a ver...
¿Quién es ese tío?
¿Quién es ese tío? ¿Tú quién eres, no? Y bueno, pues te habían dado un premio, ¿no? El Musicultura, ¿no? Con esta canción y a partir de aquí...
2013.
Tú estabas haciendo el Berkami del disco Bestiario Familiar, ¿eh? Y yo colaboré en ese Berkami, ¿vale? Que,
¿verdad?
Por cierto, ese disco no lo tengo porque lo regalé. Ah, estas cosas
pues
que se hacen...
Creo que yo tampoco.
Pues no lo tienes tú tampoco. Esto pasa con mucha gente, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues el caso es ese, que empezamos porque me tenía como mucho cariño, era como un punto de inflexión, o sea, un punto de lanzamiento para este viaje que te vamos a proponer esta tarde, ¿vale? Vamos a ver un poco si nos acompañas y hasta qué punto, lo que te apetezca, ¿eh?
Yo estoy aquí.
Después de tanto caminar, a veces echas tan de menos algo que te hizo parar tanto, que luego dio pereza de saber lo que no fuimos a la vez, la lucha que entregó sus armas a nuestra vanidad de mostrarnos frágiles más que ayer. Después te das cuenta que nunca escribiste lo bueno que fue esperar que se hiciera mañana, y ves que estás muy bien, aunque no sientas nada.
Está sonando esta canción que se llama Hablando a Solas. Ahora sí que vamos, damos un salto hacia atrás, ¿verdad? Unos años atrás, al disco Autorretrato de Ciudad Invisible, que fue lo primero que publicaste, sí. Aquí al menos, ¿no?
La verdad, sí, es lo primero que publiqué. Tiene una historia bastante peculiar este disco, porque en realidad ni siquiera iba a ser un disco. Claro, cuando uno comienza, ¿sabes? Te mueves en un espacio incierto de ¿estás realmente haciendo esto de manera profesional o es realmente el producto final, esas canciones quieres que suenen así? Y por eso a mí siempre me es complicado responder a la pregunta, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó tu carrera? Y es como, uff, no lo sé, porque es como todo muy difuso, ¿no? Al principio. Y este disco, un pequeño EP que se llama Autorretrato de Ciudad Invisible, que por cierto, tampoco tengo.
Tampoco lo tengo.
Bueno, no sé, voy intentando ser, algún día seré una leyenda metropolitana, me dirán, pero este tío cantaba, no es verdad.
No hay pruebas.
No habrá pruebas.
No habrá,
¿sabes?
Pruebas.
Y fui, es que coincidió con muchas cosas, después de poco tiempo de haber conocido a mi padre. Uh-huh. Mi padre es el actual cantante, pero lleva ya desde hace años, de un grupo muy reconocido de música folk italiana, que es la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Y toda la Nuova Compagnia di Canto Popolare, pero toda, menos la cantante Fausta Vetere, está en este disco. Y ellos tocaron esas canciones, hicieron los arreglos, Michele Signore, el violinista, sin saber esas canciones de qué iban. Creo que nunca habían, bueno, a lo mejor sí, porque han grabado tantas cosas, sí que grabaron canciones también en castellano. Pero bueno, era como ese, el chico cantautor que ya venía de Barcelona, porque yo ya vivía allí, y esas canciones las grabé en plena campiña casertana, en la provincia de Caserta, en Campania, de donde soy, cerca de Nápoles. Y nada, realmente tengo recuerdos muy bonitos de esos días. Y bueno, esos días, porque fueron un par de días. Yo solo estaba, como siempre que voy a Italia, desde que vivo en España, pues me voy 3-4 días, no más. Y aprovechamos esos días y así nacieron esas canciones.
O sea, fue la composición también, como muy rápida, y muy la grabación, todo junto.
La verdad es que yo las canciones las tocaba desde hacía tiempo. Además es que, claro, eran mis primeras canciones. Es con todo el peso que eso tiene, ¿no? De verdad quiero que sean mis primeras canciones. Es que es eso el problema, ¿no? Entonces es complicado también compartirlas. Y yo las tocaba a guitarra y realmente lo... Es que ese disco también es especial porque no hubo un proceso de producción. Los arreglos se hicieron en esos días, como tú dices, y se tocaron en directo. Y aquí, ¿qué le ponemos? ¿Un solo de violín? Pues venga, un solo de violín. ¿Y esta canción cómo la tocas tú? Y yo era como, bueno, a mi manera de tocar la guitarra era también la forma que yo tenía de hablar español por aquel entonces.
Claro.
Espero que hablarlo, no quiero decir mejor, porque uno no habla mejor o peor un idioma, pero me es más propio ahora este idioma. Y entonces era como el balbuceo, ¿sabes? Inicial de una persona que viene de otro idioma, pero esas cosas que yo canto en esas canciones me habían pasado en castellano y no podía yo traducirlas. Y eso.
De todas maneras, ayudaría a estar con esos músicos, ¿no? Para trabajar, ¿no? Con esos músicos de la Nueva Compañía, ¿no?
Si me ayudaría.
No, si ayudó el proceso.
Totalmente,
¿no?
Bueno, claro. Es que lo hicieron totalmente. Y por eso te decía, era como ver cómo tocaba yo alguna canción. Ah, eso podría ser como una rumba. Yo era una rumba. Bueno, pues ya está. Y entonces así como se transformaron también.
Vale, vale, bueno.
En una stanza vuota. La luce si unisce allo spazio, sono una cosa sola,
inseparabili. La luce si unisce allo spazio in una cosa sola. Io sono io.
Esta es la pregunta que te la está haciendo Batiato, ¿no? Yo quién soy, ¿no? Debería de la otra.
Venía además, de anterior.
La providencia ha hecho que cuando he aumentado el volumen justo sonaba el fragmento de letra que yo quería escoger para decirle a Alessio. Esa pregunta, ¿yo quién soy? Hablabas en la canción de antes que sonaba de una estancia vacía también, de la soledad cuando estás a solas, ¿no? Ese Alessio cuando se queda a solas, es el Alessio de las canciones. Ese diálogo nos interesaba, Pepe, a mí un poco también preguntarte por aquí, ¿no?
Sí, bueno, ahora lo ahora que me lo dices me apetecería mucho, pero me cuesta mucho estar solo ahora. Te tengo que contestar a esto, que quién es, quién intento ser, ¿no? Yo te diría quién no soy, que yo creo que esto ya lo tengo bastante claro.
Es una manera de empezar, sí.
Sí, mira, por empezar diría que no soy un cantante. No me considero un cantante, yo no quise hacer esto desde pequeño, me costaba cantar y todavía a veces me cuesta bastante, pero lo hago como forma de comunicarme y de contar mi historia en este mundo, porque no sé hacerlo de otras formas, ¿no? A veces algunas cosas me cuesta mucho decirlas y las canto y no tengo esa simpleza, ese don de resumen, ¿no? De resumir unos conceptos en una frase, como me estás pisando el pie, ¿te puedes apartar? Y no, yo no te lo digo, dejo que me pises y a lo mejor pues me voy a casa y escribo una canción sobre aquello, ¿no? Pero no soy un cantante, me considero más un autor. También porque bueno, yo siempre quise ser escritor. Fantaseaba con esto, era como lo que yo quería hacer, me inventaba. Yo nací y crecí en un barrio del centro histórico de Nápoles donde se mezcla basura en la calle y iglesias del siglo XVII, fosas comunes del siglo XVI, palacios barrocos. Subterráneos de piedra volcánica, de toba volcánica, donde que están reconvertidos en parkings. Yo me inventaba que había encontrado manuscritos antiguos y después los reescribía y tal. Y también porque yo he sido el único, yo vengo de una familia muy humilde, antes de que llegara el papá a quien hacía mención antes, pues yo vengo de una familia muy humilde y he sido el único en llegar a la universidad. Uh-huh. Y eso siempre, antes de que... Yo ya estaba en la universidad, antes de haber llegado a la universidad, y siempre me han tratado como tal, el niño que estudia, el niño que escribe, que prefiere no estar con otros niños, sino pues quedarse a escribir, a leer y eso. Y realmente pues me profesionalicé como autor, mucho antes que con la... Bueno, mucho antes. Antes que con la música. Yo con 22 años me mudo a España y publico mi primera novela con un editor nacional italiano. Sí. Y desde entonces no he parado. Y desde entonces, pues eso, intento buscar un espacio en el que la música, que también me viene de tradición familiar, y la literatura se encuentren. Pero sí, creo que soy un escritor que canta.
Sí, y respecto a esto, he estado mirando cosas de Instagram y con tu hermano Gianni hablabais de esos juegos de palabras, esos juegos de cuando eres pequeño que estás jugando con acertijos que decimos aquí en castellano, ¿no? Y ese mundo un poco de jugar con las palabras te acompaña un poco desde bien pequeño, ¿no?
Bueno, porque es que hemos tenido que traducirnos constantemente. En el caso de Giancarlo, Giancarlo Arena, mi hermano, cantautor... que colabora conmigo también, bueno, desde que nació colabora conmigo, porque es que hacíamos tantas canciones. Nosotros no nos hemos criado juntos, pero nos encontrábamos en una habitación compartida unas 2-3 veces al año. Y de allí pues salían muchas cosas, muchos experimentos y bueno, esto lo hemos plasmado también durante la pandemia. Estuvimos encerrados en casas distintas y hicimos un pequeño EP de canciones que solíamos cantar, que se llama Dumminaca, Domingo en napolitano. Y claro, teníamos que traducirnos. Giancarlo se crió aquí en España, pero yo llegaba y eso, pues traducirte a otro idioma para que te entiendan y para situarte tú en otra cultura. Evidentemente nosotros no venimos de Pakistán, de Bangladesh, pero venimos de Nápoles y a veces puedes sentirte un poco que bajas de la luna, una luna un poco oscura a veces, pero y sobre todo en los años 90, ¿no? Cuando los italianos no se habían apropiado de alguna forma de esta ciudad tan bonita que todos queremos, que es Barcelona.
Sí, y ahora dices lo de la luna y explicabas en tu concierto el otro día cómo mitificabas también la figura de tu padre, que decías antes, como un niño también se inventa y mitifica la ausencia del padre, ¿no? Y de ahí sale esa canción de este último disco. No sé si te apetece tocarla y compartirla.
Sí.
¿Sí?
Vale. Venga. No la toco normalmente, pues, pero mira, yo sabía
un fragmento y vamos.
Lo
que te apetezca.
Mira, claro, en el direct esta canción tenía que ser un tango. En el disco es un tango medio raro que se transforma en samba y en directo pues me acompañan dos grandes guitarristas, sí. Catherine Angela Fadda e Isabel Odenbach. Yo os voy a cantar un trocito. ¿Qué dice esta canción? Pues habla de un niño que ya desde la infancia se da cuenta que tiene que lidiar, que tiene que luchar contra el Estado, contra la sociedad y contra la religión. Porque lo ven un poco como una amenaza en esos tres ámbitos. Chi avrebbe detto che era solo nell'aria, che avrei trovato il suono della mia memoria, chi ci credeva che mio padre era la luna, il satellite caduto dentro l'orbita di questo cuore malato, quando tutto è spento. Alzo gli occhi e mi sento sulla via di casa. Ricordo che bambino mi faceva schifo il calcio, gesticolavo, pestavo i piedi al mondo se girava al contrario, ma non sanno che io ho smesso di soffrire. Non cerco più fortuna, lo ha detto mio padre la luna. Il mondo è buio, ma la luce sta negli occhi tuoi.
Bueno, muchas gracias. Me llamó mucha atención, me conmovió cuando hablabas de que a veces la infancia es una lucha, ¿no? Y me entroncaba mucho con Lorca, ¿no? Que nosotros somos muy, yo especialmente soy muy lorquiano y sé que tú también, ¿no? Porque bueno, te voy siguiendo, ¿no? Y me acordaba del poeta Nueva York, Tu niñez en Menton, ¿no? Ese poema tan brutal,
desgarrador
de Lorca. Bueno,
todo poeta en Nueva York.
Si tu niñez ya fábula de fuentes, el tren y la mujer que llena el cielo, tu soledad esquiva en los hoteles. Bueno, tenemos preparado aquí un montón de material que, como ves, vamos saltando. La parte oficial, Pepe, si te parece, donde explicamos lo que pone en su página web, yo creo que la gente podría ir a su página web y leerlo, no lo vamos
sí,
a saltar.
Sí,
si quieres comentar lo básico.
Sí, hombre, yo creo que un poco decir que Alessio, que esta tarde nos acompaña, pues nació en Nápoles en 1984. Es escritor, como ha dicho, cantautor, traductor y profesor de lengua y literatura española. Divide su carrera entre España e Italia y concilia proyectos literarios, musicales y educativos que buscan relativizar las fronteras entre esos tres ámbitos. Es apasionado de la literatura en lengua española y se ha formado en universidades como Nápoles, L'Orientale, Universidad de Barcelona, Rovira y Virgili de Tarragona y Ca' Foscari de Venecia. Ha colaborado con importantes personalidades de la escena musical internacional, Manuel García de Chile, Marta Gómez de Colombia, Miguel Póveda de España, Clara Pella, España y Flo, Italia. En 2013 obtiene el premio de canción de autor italiano Musicultura y en el 21 ha sido galardonado con los premios Andrea Parodi dedicados a las músicas del mundo. Aquí en el guión pone, hasta aquí puedo leer.
Ombra d'amore nulla puoi sanare, ombra d'amore non si può sanare, solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare, solo con l'acqua e mare la puoi lavare. L'amore brucia fuoco nel cuore, e quando fuoco rindo corvi, che non già passerà, che non già passerà, tutto il mare della terra mia.
Está sonando la nueva compañía de canto popular.
Pascuale Ziccardi. Ese no es mi papá, ¿eh?
Ese no es tu
canta.
Papá.
No, vale, es que él bien. No canta esa canción. Pero Pascuale Ziccardi, lo quiero muchísimo. Es uno de mis tíos. Me acompañó en Musicultura y él ganó el premio Musicultura. Así que yo tenía un ganador de ese premio dentro de mi banda. Y yo decía, por favor. Y bueno, sabes que somos muy supersticiosos los napolitanos. Nos tocábamos todo el rato, Pascuale y yo, y con respeto. Y nada, y fue bien. Pascuale es un gran compositor. Y le escribió una canción para Mina, ¿sabías?
No, ni idea.
Sí,
no.
La grabó también Mina. Ahora no te sabría decir cómo se llama, pero sí, la grabó.
Una sola tú no la tocaré, una sola no la voy a tocar, pero no voy a querer.
Yo no sabía esto de tu padre, de Gianni Lamagna, y me sorprendió. Creo que lo había leído, pero esas cosas que lees y olvidas, ¿sabes? La memoria selectiva a veces, ¿no? Y encontré un texto por ahí en una página web, ¿no? Que mencionaba y hablaba de tu barrio, que se llama Rione Sanità, ¿no?
Sí.
Había algunas declaraciones tuyas, ¿no? Que decías tú, está proclamado patrimonio artístico, pero se cae a pedazos, ¿no? Y la camorra campa a sus anchas por la más que nunca explicada, ¿no?
Esa es una declaración de hace unos años, pero tú sabes que las cosas de en Europa y la gentrification y del Barcelona Project se ha exportado, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues al parecer el barrio se puso de moda.
Un poco como con la Barceloneta, quizás también, ¿no? Que fue perdiendo la esencia y ahora son muchos pisos turísticos y tal.
Me costaría creer que el barrio perdiera su esencia.
Vale.
No creo que lo van a conseguir, pero bueno, se puso de moda y entonces está mucho mejor. Las iglesias de que se caían a pedazos, que yo, bueno, no lo he dicho, ¿eh?
Es la hemeroteca, Alessio.
Claro, algunas de ellas se transformaron en teatro.
Ah, vale.
Y se hacen muchos proyectos, hay una orquesta de jóvenes del barrio, una orquesta donde los niños de las familias humildes del barrio pueden escoger cualquier instrumento, y yo cuando lo supe casi que se me salen las lágrimas, porque es que yo, señores, yo siempre, desde pequeño, eso a veces se me olvida decirlo, pero yo quería ser violinista, yo ni canción, ni literatura, ni nada. Yo es que escuchaba el violín y me moría, y cuando mi abuela se enteró de cuánto costaba el violín y cuánto costaban las clases de violín, dijo, es que vamos, no puedes, canta, hijo mío.
Canta.
Y claro, y ahora cualquier niño del barrio, yo me veo reflejado en ellos, pueden escoger que si contrabajo, violín, viola, no sé, cualquier cosa.
Lujo eso.
Sí, claro. y hay una orquesta sobre el modelo de las orquestas venezolanas, y fueron a tocar hasta la RAI,
y bueno,
o sea que el barrio cambió.
Qué bien.
Ti da ragione quando gli altri gridano, parli la mia lingua. Già intanto passeranno gli anni su di noi, non vuol dire che tu cambierai idea. Già intanto il mondo fa paura, forse meno se lo guardi tu. Fratello naufrago della mia terra, ogni distanza qui e voglio d'ore sarà impossibile dal passato riavere un fiore mai seminato, ma quando un giorno tu scoprirai d'aver tanto amato, già mi sarò lì.
Nacido para salvarme de mi inquietud, desde ese día cantaste, no estoy solo, eres el dueño de un silencio que te da la razón cuando otros gritan, hablas mi idioma, Gianni, mientras tanto los años pasarán sobre nosotros, no significa que cambiarás de opinión, Gianni, mientras tanto el mundo da miedo, tal vez menos si lo ves tú mismo, hermano náufrago de mi tierra, cualquier distancia aquí es ganas, y ya ves, será imposible del pasado, etcétera.
La mia più sincera vanidad.
esa relación con el mundo y con el miedo, cuando hemos explicado esa fragilidad también, ¿no? Me interesa mucho. En tus canciones hablas también de eso, o por lo menos a mí me llega a veces, ¿no? Esa relación con el mundo, a veces desde ese miedo a la soledad, quizás, ¿no?
Pepe, perdona, pero sí. Le quiero decir una cosa, Pepe. ¿Y esa es una traducción tuya?
No, eso.
Bueno,
ya sale,
horrible.
Ha salido el traductor.
No, está súper bien. Cualquier distancia aquí son ganas de verte, es ganas de verte, porque es que ese verso justamente es en napolitano y entonces allí es donde...
Es claro, donde... es que, bueno, estos días que estábamos preparando la entrevista, claro, había canciones en napolitano, imposible de traducir,
sí.
Entonces tú puedes traducir cosas y las traducciones que he sacado son... traducciones directas de Google.
Claro, no, o sea, no, no, que... sí, está súper bien. Yo, mira, esa cosa, perdón que te lo,
no, claro,
te lo hiciera notar. Bueno,
no, por supuesto.
Que me parece gracioso porque con toda la internacionalización, bueno, el napolitano siempre ha sido un idioma internacional porque la canción italiana conocida como tal, exportada por todo el mundo, es canción napolitana, ¿no? Y cantar en napolitano, solo mío y las otras.
Volare.
Pero ahora, sí. con la no, volare es en italiano.
Ah, vale, perdón.
Sí. Los últimos éxitos del napolitano, como por ejemplo, esa novela que fue un éxito de venta en Estados Unidos, My Brilliant Friend, La Amica Geniale, de Elena Ferrante, esa escritora cuya identidad no se conoce, y se volvió ahora serie en HBO y bueno, la ve todo el mundo, y yo la veo subtitulada con mi pareja, con mi esposo, que es chileno, y siempre está ahí súper atento a entender el sitio del que vengo y entender mi idioma. Y claro, los subtítulos están completamente equivocados porque la serie es en napolitano y el traductor, el intérprete, bueno, quien ha subtitulado,
sí.
Pues conocerá muy bien el italiano, pero no el napolitano, ¿no? Y entonces hay cosas muy divertidas y cuando veo yo la serie digo, mira, pero es que no. Y bueno, ya está.
Porque tú hablaste hasta los 6 años solo napolitano, luego en la escuela, ¿no? Ya cuando entraste, digamos, en primaria, ¿no? Y ahí ya cuando entras en contacto con el italiano...
Sí, eso creo que suele pasar todavía, o quizás un poco menos, porque ahora, bueno, están los medios mucho más difundidos, también entre... las familias un poco más más humildes, pero realmente si venías de cierto seto social no hablabas italiano, solo lo escuchabas en la tele, hasta que después llegabas a la escuela y la maestra te decía, no solo no hables napolitano, te decía, habla bien, que aquello quería decir habla en italiano.
Vale, interesante. Duro,
¿no? Habla bien.
Bueno, nos hemos saltado el tema de las... Vamos, Pepe, saltando cosas porque
bueno, pero,
el tiempo va avanzando.
Pero vamos
avanzando. Imaginaba. Mira, nosotros te íbamos a proponer si querías tocar epistolario, tocar y cantar.
Pues sí.
Y ahora comentamos, me gustaría que comentases también un poco esos versos que hay por ahí debajo de Pessoa, ¿no? Y esa relación con el fado.
Bueno, hay unos versos de Pessoa, no sabré citarlos bien, pero era como todas las cartas de amor son ridículas, pero más ridículo es quien nunca ha escrito cartas de amor.
Mira, yo los tengo por aquí. Todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas.
Respira piano la parola scritta vicino al nome tuo, lemma fuori da ogni civiltà. Epistolario da tutta una vita, io parlo solo con fogli di quaderno col romanzo storico che sta nel mio telefono. Sono capace di vivere nel rumore costante della mia mente, gesticolare invisibili idee e non dire niente che rompa la calma apparente del giorno in cui ti vedo attraversare la mia strada e mi nascondo, torno al mio segreto epistolario. Prima di te, chi non si è mai vergognato di aver scritto lettere d'amore o di non averne scritte mai? Epistolario, io ti ho tanto amato e ti ho perduto tra le mie rive inconcludenti che non sanno attraversarti. Sono capace di vivere nel rumore costante della mia mente, gesticolare invisibili idee e non dire niente che rompa la calma apparente del giorno in cui ti vedo attraversare la mia strada e mi nascondo, torno al mio segreto epistolario.
Nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero, ¡no!
Puesto un poco de música, Pepe, para que nos recompongamos tú y yo de la emoción.
En directo.
Y no es gratuita esta canción, Alessio, porque se llama Epistolario de del Subdesarrollo, ¿no? Es una canción que no es muy conocida de Silvio Rodríguez.
Pues la verdad, ahora no la reconocía.
Por eso.
Debo de haberla escuchado muy poco.
Y también quería entrocar con eso, a partir de esta canción del Epistolario y del Subdesarrollo, un poco también cómo está el tema de la... de tu relación con la denuncia, ¿no? Con la sociedad en la que vives. Aparte, tu música es muy personal, pero también hay una parte donde hablas de... sobre todo hablas de los niños desfavorecidos y tal, en algunas canciones. ¿Cómo está ese compromiso en tu música?
Creo que es donde más vivo está es en un disco que se llama Atacama, que si bien es muy personal, siempre es visto desde lo personal, pero bueno, yo creo que la lucha de clase, el sentimiento de clase, también se puede sentir en las canciones de amor más puras que yo he escrito. De hecho, después os voy a cantar una que se llama Espina, en la que digo, no te sientas acosado por mi voz, la del proletariado.
Es verdad.
¿Sabes? Y eso se lo digo a un amante, imagínate si no está vivo en otros ámbitos de la vida. Creo que quien se dedica a hacer canciones, a difundir mensajes de alguna forma, emociones, tiene que mantener, guardar ese compromiso con el tiempo que le toca vivir, con el lugar sobre todo, ¿no? Y bueno, pues mira, yo, si hablamos de compromiso social, yo vine, me vine de Italia también porque, bueno, pues mi condición de persona, de familia humilde, de barrio complicado y de un chico de 20 y poco años, homosexual, con muchas muchas ambiciones en la vida, también en lo profesional, en lo personal. Mm. Y yo veía que Nápoles no estaba preparado para mí, vale, todavía mi ciudad, ¿no? Para una persona como yo y para muchísimos más. Y bueno, tuve el valor, porque es que me vine a España también, como quien dice, con lo puesto, con lo puro puesto, como dicen en Chile, con lo puro puesto me vine. Y
muy bien te sale el acento chileno.
Sí, bueno, sí, estoy haciendo un máster que ya me dura 7 años. Y nada, y entonces mantengo esto y siento que tengo que contar que todavía hay situaciones muy complicadas en el ámbito de los derechos de las personas transexuales, siempre muy visibles han estado en Nápoles. He escrito una novela sobre un personaje que transita, es una novela en la que estoy trabajando, ¿eh? Uh-huh. La última novela que he publicado en Italia es sobre la historia entre dos hombres, una historia entre dos hombres campesinos, pobres, en la Italia, en el sur de Italia, en 1927. Bueno. Y creo que hay que visibilizar al colectivo en Italia mucho más que aquí, pero bueno, tampoco, porque es que sabemos que estamos en una lucha constante y que en España también hay que siempre estamos amenazados. Y bueno, yo creo que eso es un poco mi ámbito, ¿no? Del que vengo y siento la responsabilidad de tener que contar ciertas cosas y que contar también que a los que están, a los chicos, a las chicas que tienen todavía miedo, que viven quizá no en grandes ciudades, que también es posible y que ojalá eso, que puedan encontrar espacios en los que se puedan desarrollar como hombres, como mujeres, como personas no binarias, como lo que les hace feliz.
Y en ese, perdón, en ese contexto un poco también, el otro día comentábamos Ventura y yo, está también el tema del migrante, ¿no? De la persona que tiene que dejar, es tu caso de mucha gente que dentro de este país también ha tenido que...
Yo soy un migrante de primera categoría, sí. Pepe, soy un migrante con un pasaporte italiano, así que no he tenido que lidiar con mucha dificultad.
Vale.
Pero tengo muy claro lo que tú dices.
Es decir, sí, estás en Europa, por lo tanto tenías el pasaporte, has venido aquí, pero de alguna manera también en este mismo país nuestras familias han tenido que ir del sur al norte, etcétera. ¿Cómo ves esa situación? ¿Qué ha significado también para ti a nivel de ese viaje personal, ¿no? De ser migrante, independientemente de que hayas tenido facilidad para hacerlo, ¿no?
Es el tema principal de lo que yo hago, tanto en la música como en la literatura. La migración es el movimiento de personas, de identidades, de idiomas, esa historia que está hecha del producto de muchos encuentros y desencuentros de pueblos. Es por eso que siempre yo he estudiado las literaturas hispanoamericanas, ¿no? Ese continente que tantas oleadas de migración recibió y en el que se dieron las mezclas más sorpresivas, más sorprendentes de pueblos, de cultura, los sincretismos más locos. Por eso siempre he tenido ese interés hacia Latinoamérica, pero bueno, es algo que se ve en Italia y bueno, siendo italiano y del sur, evidentemente la historia de la gran emigración también me toca la historia personal de mi familia. Y bueno, pues es un tema al que recurro, al que vuelvo continuamente, bien sea a través de una tesis de máster en literatura española hispanoamericana, en una novela. Publiqué una novela hace unos años en Italia que se llama La notte non vuole venire. Uh-huh. Es la traducción de un verso de Lorca, La noche no quiere venir para que yo no venga. Y tú no puedas ir. ¿Seguía? Creo que sí. Sobre una cantante napolitana, migrante en Nueva York en los años 20, que se hizo famosísima, era la Rosalía de la época. Y como estuvo en Nueva York, como era muy famosa en el Nueva York a caballo entre los 20 y los 30, yo doy por hecho que el año en que Lorca estuvo en Nueva York la llegara a conocer. Mm. Entonces en la novela, pues uno de los personajes es Lorca.
En el 28, claro.
Y entonces, cuento la historia de esta mujer que era considerada la madre de los migrantes napolitanos y les hacía llorar con todo ese repertorio infinito que tenemos de canciones de la inmigración. Y bueno, es un tema, sí, que está presente también en mis canciones.
Es que además, perdona, solo un paréntesis más.
en tus discos, yo he escuchado mucho estos días Atacama y Marco Polo, ¿no? Y los discos anteriores no los conozco tanto, pero sí que hemos visto y comentábamos con Ventura que hay un viaje ahí, es decir, es la historia de tu biografía, es la historia de un viaje que va a determinados lugares y que, por ejemplo, en Atacama tú apareces con un traje de astronauta, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Marco Polo sería otro viaje, pero en Atacama, ¿por qué apareces con ese traje?
Porque llegué al desierto, al lugar que era un punto oscuro en mi mapa emotivo de América Latina, el continente de mis sueños, de todo lo que yo había leído, cantado, y era un punto en blanco, un desierto que nadie me había explicado, el desierto más árido del mundo, y lo vi como el lugar en el que todo puede comenzar, todavía nada se ha acabado porque nada ha comenzado, y me enamoré en ese desierto, cruzando ese desierto, florecí en ese desierto, como florecen algunas flores en Atacama también. Y allí está mi respuesta, espero haberte sí. quitado de dudas.
Queremos oficio y hogar, el sitio donde florecer. Nos dijeron, pa' ser felices arriesguen su amor, pero aquí no hay nada que arriesgar. Volverán las amistades que dejaste atrás, olvidadas, para celebrar que sigues sin rumbo, que el viento es tu casa.
Tierra, por favor, dame un abrazo, devuélveme un pedazo de presente.
Cantando con Manuel García, nos gustaría que también aquí lo hemos puesto, nos gusta muchísimo, lo descubrimos gracias a ti, a tu colaboración, tiramos de ese hilo y dijimos, madre mía, este hombre, y de hecho teníamos el tema con Mon Laferte, el canto de la danza de las libélulas, que es un tema espectacular, lo hemos puesto aquí un par de veces, y bueno, háblanos un poco, también colaboras con Marta Gómez, ¿no?, en este disco, tienes dos colaboraciones ahí bastante renombre, ¿no?
Con Manuel la historia tiene mucho de literatura, pero realismo, ¿eh? Porque, bueno, yo cantando en un lugar como este, en Radio 3 en Madrid, canto una canción y aparezco a través de Lara López, el programa Músicas Posibles, en el que, bueno, gracias a Lara mi música suena de vez en cuando, y llega Manuel, pero yo al mismo tiempo ya había viajado a Chile y ya había escuchado ese cantautor que me parecía como una especie de bueno, era como para mí un Bastiat a lo chileno, las comparaciones son horribles siempre. Manuel, es que tienes una identidad complicadísima y compleja y personal, pero bueno, no sé, yo a mí me había sonado a eso, y cuando yo crucé ese desierto del que os hablaba antes y escribí esa canción que se llama Atacama, y después me dijeron que Manuel era de allí, es del norte de Chile, de la ciudad más al norte de Chile, de Arica. Y bueno, de alguna forma esa canción llegó a sus oídos y él me dijo, la tienes que cantar conmigo. Uh-huh. Y bueno, no, yo no había hablado por teléfono con él cuando me encuentro en Chile trabajando en la novela de la que os hablaba antes, escribiendo esas canciones, en la ciudad de Iquique, y él me dijo, vente, que yo estoy cantando en Arica, mi ciudad. Y bueno, yo digo, pues voy. y cruzo el desierto 4 horas en un autobús, pero entre Arica e Iquique hay 4 horas de autobús cruzando el desierto y realmente...
No hay nada.
Cero. Y entonces yo, después de esa pequeña aventura, llego allí, llego al morro, que le dicen, pues una especie de una montaña... que fue, bueno, donde se desarrolló una batalla entre chilenos y peruanos, porque la ciudad había sido peruana, y allí estaba el escenario, un grandísimo escenario con Manuel con su banda. Yo lo escuchaba desde lejos, ¿sabes?, llegando en un taxi colectivo, y no sé cómo hace este hombre que me vio desde lejos, desde el escenario. Además llevaba, y me dijo, sube, Alessio, no sé qué. Y así nos conocimos prácticamente en el escenario. Me puso unos in-ears, que yo nunca había cantado con unos in-ears. Sí. Y cantamos La danza de las libélulas, fíjate tú.
Mira, qué buena. Es un tema que aquí nos gusta muchísimo. Fíjate, estoy saltando un montón de cosas, Pepe, como no, estás viendo en el guión.
Pero vamos avanzando.
Estamos a un cuarto de hora de acabar el programa.
A que, ¿vale?, no os imaginabais que hablaba tanto yo. No,
mira, estábamos, una cosa off the record, estábamos hablando él y yo antes. Bueno, hay que estar preparados por si Alessio no habla. Pero entonces
hay que tenemos poner mucho.
Pero nuestra idea era, Alessio, hablamos un poco de la infancia, de Napoli, ¿no? Entonces luego el proyecto migratorio, cuando llegas a Barcelona, iba a poner antes una canción, pero ya nos hemos saltado a la parte de Atacama. Nos hemos saltado a la parte de cuando llegas a Barcelona, esa canción de Himna que te pregunté el otro día porque no la encontraba, no la recordaba, y es una canción muy bonita donde explicas todo el proceso migratorio, lo que era llegar a Barcelona, los italianos en Barcelona, ¿no? Que no venimos de turismo, venimos a somos artistas, dices en la canción, ¿no? Y entonces ahí empezamos con el viaje, ¿no? Y con esto otro de que cuando tú quieres ya empezar a hacer canción.
Cuando yo quiero. Había salido esa primera novela, La infancia de Le Cose, La infancia de las cosas, que contaba una historia de napolitanos en Madrid, ambientada en el Madrid, en el lavapiés de los años 80. Y el niño protagonista es un gran violinista, evidentemente, mi primera frustración. Es un gran apasionado de Brahms, toca Brahms como Los Ángeles, y tiene un perro a quien le ha puesto nombre June Christie. No sé si te suena ese nombre.
No.
Pues una grandísima intérprete del cool jazz. Su canción emblema es Something Cool. Esa no te la dije cuando me preguntaste, no. Pero es una cosa maravillosa.
Esa es otra. Tenemos las canciones que nos dijiste, las de música italiana, pero creo que nos lo vamos a dejar.
Y bueno, y entonces sí, la música siempre estuvo allí. Y cuando conocí a mi padre, yo creo que me vi en un espejo, conocí más de cerca su música. Él me descubrió a mí también la forma que yo tenía de tocar. Se sorprendió un poco quizá porque, bueno, yo no había tenido estudios, pero bueno, vamos, somos napolitanos y cantamos. Ese es el tópico que tiene una base de realidad fuerte, ¿no? Cantamos siempre, cantamos hasta para llamarnos de balcón a balcón o bueno, yo no lo hago, pero de pequeño sí lo hacía. Ahora no, aquí no. Pero vaya, que yo creo que cuando le conocí a él y mi papá me dijo, you can do it, you can sing. No me lo dijo así, pero vamos. Yo necesitaba ese reconocimiento, además de mi progenitor. Y que es un gran artista, al que yo admiro mucho hasta día de hoy, mira. Y nada, yo creo que desde entonces.
Pregunto por el hombre que quiso ser canción, quien recorrió la tierra para hallar el eco de su corazón. En sueños yo le vi muy parecido a mí, a pleno pulmón le dio voz a mi espanto. Yo me enamoré de su canto.
No le dije que su bella historia se esfumó, y lo tan amado, cuidado, no le diga.
poco mal bajar el volumen de esta canción, pero bueno, ya está, tiene que entrar. Esta es la canción de la que hablamos, El hombre que quiso ser canción. Aquí hablas de ese doble viaje, ¿no? Ese viaje interno, encontrar los ecos del corazón, y ese viaje externo, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Creo que es un resumen muy bonito. Y claro, aquí la pregunta es, Miguel Poveda, aquí somos muy flamencos en este programa, nos gusta muchísimo el flamenco.
Hemos vivido en Granada los dos, entonces.
Y entonces, pues, tenemos eso en común.
¿Qué decirte de este hombre? Es todo lo bueno que se pueda decir de un hombre y de un artista. Creo que Miguel se lo lleva todo en su bolsillo, ¿sabes? Y yo esa canción ya la había grabado. De hecho, bueno, hay dos versiones de esa canción.
Sí, porque yo la encontré con eso, la cantas tú, ¿no?
Sí, hay dos versiones con el arreglo es de Rocco Papia, un gran guitarrista boloñese, afincado en Barcelona también. El resto del arreglo de Toni Pagès, un gran músico catalán, uh-huh, que ha producido mis anteriores discos. Y bueno, cosas de las redes sociales, se la pasé. Porque, bueno, por todo su trabajo sobre Lorca ha sido una personal obsesión también desde chico, desde cuando mi madre se mudó a un pueblo de Coruña, pues no sé explicarte por qué. Entonces yo tenía que ir a visitarla normalmente a Barcelona, pues durante 2 o 3 años me iba a Coruña y eran los años más complicados de la adolescencia. Todavía yo no hablaba español y no tenía amigos y lo pasaba un poco así regulinchi en Santa Cruz de Oleiros. Y había una señora que se enteró allí en el muelle, que le decían, donde nos íbamos, pasábamos prácticamente todo el verano, que yo solo leía, el chico de la italiana que solo leía. Y me dijo, bueno, pues te voy a regalar unos libros, porque era librera. Dice, pero tú entiendes el español. Yo dije, pero claro.
Claro.
Y no era verdad. Y bueno, me regaló los dos libros, eran para un niño de 14 años, yo creo 14, 15, o 15 y 16, no, digamos. Era Pedro Páramo de Juan Rulfo y Romancero Gitano de Federico García Lorca. Desde entonces es una obsesión personal y esa canción yo la había escrito como una especie de nana cantada para Federico García Lorca. Mucha gente no lo sabe hasta que no ves el videoclip que yo grabé con Miguel, sí, que sale al principio una dedicatoria. Entonces, por el trabajo que Miguel hizo sobre Lorca, yo dije, mira, quiero que la escuche. Y él me dijo que no salga sin mí. Pero es que ya se había salido el disco, ya estaba como claro, ahí imprimiéndose, y yo dije, no te preocupes, ¿a dónde tengo que ir? Y pues cogí un avión y me fui a Málaga, y a Málaga encontramos casi, bueno, mitad de camino, porque él tampoco vive en Málaga, y vino conmigo, se puso en viaje para conocerme, para cantar conmigo, y no sé, es que estuvimos así como yo anonadado durante toda una mañana. La verdad que no le he vuelto a ver, pero me encantaría volver a verlo y evidentemente pues lo escucho y me siento cerca de él.
Quién sabe, futuras colaboraciones, ¿no? Alessio, ¿te podemos pedir que cantes una canción más? Quedan 10 minutitos, una canción, podemos... podemos...
¿Espina?
¿Espina, por ejemplo? Venga.
Se ha borrado la mentira de mi encanto. Esta guerra me ha dejado sin aliento. Ahora, mientras me desnudo, sentirás que no te he protegido de mi amor, de mi fragilidad. Desde otro lado mirarás esta ruina. Si de mi corona saco una espina, si te digo que te odié porque no respetaba tu placer, creyéndome el principio y el final. Pasaron 1000 años y yo abriré la puerta de ciudades invisibles como tú. Tendré mi mejor canción y la espina será de los dos. Se nos clavará en otra canción. Dices que la vida es lo que recuerdes de ella. Ese día que en el espejo tu sonrisa parecerá otra cosa. No te sientas acosado por mi voz, la del proletariado. Piensa en lo que trabajé para sentirme querido. Rosa, por tu sola espina yo he cantado. Pasarán mil años y yo abriré la puerta de ciudades invisibles como tú. Limpiaré la herida de mi desconfianza en mi resurrección. Tendré menos compasión y la espina será de los dos. Se nos clavará en otra canción. La ira la 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 la.
Este bolero tiene una pequeña historia relacionada con Ventura y conmigo, que el día que compró el disco Marco Polo me llamó y me dijo: me he pasado la mañana escuchando el último disco de Alessio Arena, mírate, escúchate el bolero, escúchate Espina.
Y pusimos uno de los temas del disco, no recuerdo cuál, y después, dice, cuando acabó, digo, vente, y lo pusimos aquí, esta canción, esta no la habías escuchado. No, y
me dijo, toda la mañana llevo con el disco y escúchate el boleraco que...
Ah, pues muchas gracias. La verdad es que es el primero y no sé si va a ser el último. Pero es que claro, en Italia cuando me preguntan, cuando yo no estoy aquí en Italia, me dicen, ¿cuáles son tus influencias? Y que, yo qué les digo a un periodista italiano, es, claro. Bueno, a no ser que sea culto por encima de la media. Porque es que si yo le digo, pues mira, mi maestro es Amancio Prada, ¿qué me va cómo me va a mirar un periodista napolitano? Claro, es que es difícil que lo conozca. Entonces es difícil a veces explicar de dónde viene mi música. Pues mira, viene un poquito de aquí, un poquito de allá, y si quieres yo te doy muchos nombres, pero después deberían hacer programas sobre las influencias que yo les he comentado.
Claro, porque, perdona, por ejemplo, Una semana sin ti, Vicente Garrido. Yo he escuchado en Instagram ese bolero que cantáis con estos dos amigos. Yo me considero que a mí me gusta el bolero, y no sabía que existía Vicente Garrido.
Bueno, pero entonces no eres tan amante de Pablo Milanés, porque yo lo conozco a través de Pablo.
Ah, pues yo a Pablo Milanés lo escuché muy joven, y Vicente, claro, Garrido no sé quién es.
Bueno, y además es que ese bolero sí que me roba el alma, porque tiene el verso, yo creo que más auténtico y más natural y de la historia del bolero. ¿Cuánta vida se pierde en una semana sin ti? Basta, ya está, es como, venga, te lo he dicho todo.
Luego esta versión, la hace una versión Martirio espectacular en un disco con su hijo. ¿Este disco lo conoces, Flor de Piel?
Sí.
Ese es mi disco de cabecera y Pepe lo sabe, aquí lo hemos puesto. Queridos y queridas, se está acabando el tiempo. Qué Alessio, lástima. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ni te imaginas, estos son los últimos minutos en emisión del Per Radio. Te invitamos si te apetece a quedarte un ratito más.
Sí.
Y grabamos y ya un poco ya más relajados, sí, lo que salga con el material que tenemos. Sí. Si le apetece, quedamos un poquito más. Por y favor. Esto irá al iVoox y al Spotify. Y en la emisión, pues así que se está acabando el programa. Quedan dos minutitos, ¿vale?
Ha sido un placer.
placer muy grande.
Pepe Ventura.
Se acaban 5 años, Alessio, para nosotros muy importantes de música analgésica, como decimos nosotros. Veníamos aquí con nuestras movidas y nos metíamos aquí en el estudio y él traía la dinámica del programa, es 5 canciones, el 5 yo, y en un intercambio de lo que descubríamos, de lo que nos gustaba, de lo que sea.
Y de disfrutar.
Y a veces descubriendo junto a la audiencia lo que acabamos de escuchar el día anterior muchas veces, ¿no? E intentando documentarnos un poco, haciendo, o sea, un poco de divulgación.
Esto es un broche, es un cierre importante para nosotros y te agradecemos mucho de
y
verdad.
Cuando se nos ocurrió, ostras, ya habíamos contactado contigo hace tiempo, es verdad que se quedó un poco durante la pandemia y íbamos a hacerlo y al final nos salió adelante y dijimos, ostras, pues hacer un cierre contigo sería como para nosotros muy importante, te lo agradecemos.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarme y cuando queráis, pues yo estaré haciendo canciones en algún lugar.
Muchas gracias. El año que viene empezamos un nuevo proyecto que se llama Perspectiva Nevsky, una canción de Batiato, ¿vale? Y entonces también, igual si quieres, te invitamos y hablamos de literatura, nos explicas, nos hablas de literatura italiana y aquí aprenderemos contigo.
Quello che volete.
Gracias.
Gracias.
Pepe,
gracias.
Un placer estos 5 años contigo.
Pues ya ves, y este cierre es una maravilla, gracias a ti.
Ya nos pusimos blanditos el otro día, hoy vamos a grano, ¿no? nos marcó mucho la canción de Kevin Johansen, ¿no?
Sí, el final.
Final, ¿no? Y ahí hicimos un cierre por todo lo alto. Gracias a los dos, Pepe, por 5 años más, que se dice.
Vale. Por 5 años más, y muchas gracias a los dos y gracias a ti, Ventura, por estar ahí siempre.
Un abrazo.
Hasta
gracias
pronto.
A todos los que nos siguen. Vamos a despedirnos con la canción L'Orso de Alessio Arena, de este último disco, Marco Polo. Nos vemos en septiembre, Pepe.
Claro.
En estos segundos entre que entra y no la canción. Ha pasado todo el verano y ya estamos en septiembre. Y no está sonando por algún motivo. Porque igual hay que abrir el micro. Un buen cierre en nuestro estilo, ¿eh?
Nuestro estilo disperso.
Hemos cerrado el programa como lo empezamos, con errores técnicos.
Tutto quanto ancora sta per accadere dentro al sogno di un orso dove non hanno nome le persone, le cose, dove non ti ho visto mai, ma adesso sei lì davanti a me.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.